Voy a recordar el teléfono de AENA. Ya saben que es un teléfono en el que hay un contestador, pero con un poco de insistencia consiguen ustedes hablar con un operador. Si tienen alguna, necesitan alguna información urgente, no llamen todos por llamar. Si pueden, llamar un poco más tarde, porque a estas horas seguramente está colapsado. Pero anoten el teléfono: 902-404-704. 902-404-704. Y por favor, no vayan a los aeropuertos, porque allí se está formando, pues eso, grandes aglomeraciones y un caos.
Y arreglar este desastre va a durar varios días.
Es
esto
que
no
decíamos.
Es cuestión de decir mañana a las 6 de la mañana.
Pero
no,
lo decía
Luis Díaz Güell
nos decía, es que ningún avión está donde debe estar, ninguna tripulación está donde debe estar. Vamos a saludar a Juan Carlitos. Juan Carlos Ortega, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
No estamos muy para cuentos hoy.
Sí, no, yo también lo había pensado.
De hecho, nos hemos comido la sección del pobre Jaime Azpilicueta, al que le mando un beso y mil disculpas. Pero la actualidad manda, y más en una radio pública como
claro
esta.
Que sí.
Así que hablaremos de teatro la próxima semana.
Y por eso mismo yo tengo la solución, porque yo venía aquí un poco preocupado diciendo, estamos inmersos en esta cosa de la actualidad tan bestia, con estas informaciones que se cruzan y entrecruzan tan bestias, ¿no? Entonces digo, yo no puedo ir a la radio con un cuento de princesas y príncipes, ¿no? Pero claro, es el cuento que yo traía, pero tengo una solución.
¿Qué vas a hacer?
Yo siempre grabo los cuentos en un disco de vinilo, como sabéis, ¿no? Que me gusta mucho el vinilo.
Sí.
Entonces yo he descubierto una cosa magnífica, y es que soplando al disco de vinilo podemos imbuirle actualidad al cuento.
¿Sí? ¿Soplando al disco de vinilo?
Es un disco, ya digo, que contiene un cuento de princesas y príncipes, pero si José María, tú y yo soplamos ahora mismo al cuento, conseguiremos que se filtre algún contenido que tenga que ver con la actualidad. Soplemos, por favor,
pues
al cuento.
Venga, soplemos.
Un, dos, tres.
Adelante el cuento.
Había una vez, en un país muy lejano, una princesa llamada Merceditas que pasábase el día llorando desconsoladamente.
¡Qué desgraciada soy, Dios mío!
El motivo de su desdicha era muy simple. Estaba encerrada en el calabozo de una bruja que allí la tenía retenida de por vida.
Te quedarás aquí para siempre, maldita princesa.
Para sumar más motivos a la desgracia, la princesa Merceditas estaba enamorada del príncipe Bernardo, y este, sin saber que su amada estaba retenida en un calabozo, de esta manera hablaba.
La princesa Merceditas no me hace caso. Quedamos en que nos íbamos a casar y no ha vuelto a dar señales de vida.
Como quiera que el príncipe Bernardo tenía muchas pretendientas, vióse obligado por sus padres a casarse con una de ellas, pensando que su amada Merceditas ya lo había olvidado.
Me casaré con cualquiera, aunque solamente sea para olvidar a Merceditas, que pasa de mí.
Mientras tanto, en el calabozo de la bruja, Merceditas lloraba.
Dios mío, cuánto echo de menos al príncipe Bernardo.
Y el príncipe Bernardo fijó la fecha de su boda con una princesa de la que no estaba enamorado. Se casarían el día 3 de diciembre a las 12 de la noche. Y quiso la bondadosa fortuna que unas horas antes de la boda, la bruja que tenía retenida a la princesa olvidara las llaves del calabozo dentro del mismo. La princesa cogió las llaves y escapó de su celda.
¡Soy libre! ¡Qué bien! Ahora podré casarme con el príncipe Bernardo.
Unos mendigos le dijeron que dentro de 3 horas sería la boda del príncipe.
Se casa con otra, pero en realidad te quiere a ti, princesa Merceditas. Corre a buscarlo, interrumpe la boda y cásate con él.
Y la princesa Merceditas, rauda, dirigióse al aeropuerto para tomar un avión y llegar a tiempo a la boda. Por suerte, encontró billete.
¡Qué bien! Llegaré a tiempo.
Pero no llegó a tiempo, ni pudo impedir la boda del príncipe Bernardo. ¿Y sabéis por qué, queridos niños y niñas? Pues porque había huelga de controladores aéreos. Y como había huelga de controladores aéreos, la princesa Merceditas y el príncipe Bernardo estuvieron toda su vida muertos de tristeza. Y colorín colorado, este cuento para Ulises y para todos los pasajeros de avión de España ha terminado.
¿Has visto cómo lo de soplar va bien?
Oye, te mereces un aplauso, Juan Carlos, qué bueno.
Yo, pero es que, de verdad, el cuento, antes de que sopláramos José María, tú y yo, era un cuento que acababa en la boda, que se solucionaba todo, pero gracias a esto que hemos descubierto, de que soplando un cuento podemos influir actualidad. Oye, esto lo vamos a hacerlo de vez en cuando, ¿no?
El final feliz se nos ha ido la porra.
Sí,
¿no?
Sí, jolines.
Bueno, me ha encantado.
De todas formas, hay una cosa chula, y es que, de verdad, en estos momentos, chula entre comillas, por supuestísimo, se demuestra que la la radio tiene un poder magnífico. Esta mañana yo pensaba, jo, los periódicos de papel, todo esto, ¿no? Esta falta de actualidad, por desgracia, ¿no? Pero en la radio, en estos momentos, demostramos que, jo, la actualidad y la información la tenemos nosotros, qué narices,
claro,
¿no?
Claro, bueno, estaba pensando que los periódicos tienen ese importante papel a la hora de la reflexión.
Sí, exacto.
Realmente los periodistas que trabajan en los medios escritos pueden ejercer un importantísimo papel también, que es ver las cosas con tiempo, pensarlas un poco más y reflexionarlas. Nosotros no podemos reflexionar, pero sí tenemos esa inmediatez que nos da la radio y que nos permite, por ejemplo, ahora irnos al aeropuerto de Santiago de Compostela.
Pues ahí vamos.
Te dejo, Juan Carlos.
Un besazo,
besito.
A todos.
Muchísimas
Chao.
Gracias.
Adiós.
Me voy a Santiago. Hemos dejado el aeropuerto, uno de los aeropuertos gallegos, para el final en esta rueda de aeropuertos que hemos estado realizando esta mañana para ver si allí también hay aglomeraciones. Cruz Mato, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, Cruz, ¿cómo están las cosas en Santiago?
Bueno, pues seguro que este puente festivo va a quedar grabado en la memoria de las miles de personas que se han visto afectadas por el conflicto. El aeropuerto de Santiago no es ninguna excepción y aquí en La Bacoya hay centenares de personas desde primera hora de la mañana esperando unas novedades que no llegan. Mucha gente está pendiente además de los medios de comunicación y se nos acerca a preguntar si nosotros sabemos algo más que ellos. No se están produciendo incidentes ni gritos y los afectados ya no saben decir si están más enfadados o resignados a esta larga espera.
El vuelo ya no contamos con cogerlo ni con hacer el viaje. Y contamos con perder el dinero, no sé ni a quién vamos a reclamar.
¿Y cómo lo hacen para llevar como se puede esta larga espera? Pues charlando unos con otros, leyendo, tomando café, sentados en el suelo o paseando de una esquina a otra del aeropuerto. Más problemas tienen los que viajan con niños, que ya no saben cómo entretenerlos. Es el caso de esta pareja con la que hemos hablado, que se iba a Londres con un crío de un año.
Claro, tenemos una amiga en Londres que fue a aprender inglés, entonces dijimos, bueno, pues en el puente vamos. Y fuimos, lo levantamos a las 5 de la mañana, cogimos a este de su cuna, a las 5 de la mañana y vinimos para aquí. Pero nada, ahora se supone que tenemos que pasar aquí y tal, y tenemos todo facturado, la comida del niño y todo, las maletas. Y ahora tenemos que buscar un sitio a ver dónde venden potitos y todo.
Pues son pocos ya, eso sí, los que miran para los paneles informativos, porque la palabra más común y que no cambia con el paso de las horas es que el vuelo está retrasado o cancelado.
Ya sabemos que en el mejor de los casos mañana se va a iniciar la recuperación. No sé si se va a conseguir porque, como decíamos con José María Íñigo, la cosa tiene que ponerse todavía en su lugar y hay mucho trabajo por hacer. Cruz, muchas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por este trabajo que estáis haciendo.
Gracias a ti.
Gracias. Pues conocemos la actualidad de La Bacoya y me manda Jesús Pozo una pregunta a través del correo electrónico. José María dice, tengo una duda desde hace un rato, si se detiene, por ejemplo, si encarcela a los controladores, algo que podría llegar a producirse a merced de este estado de alarma que nos anunciaba el vicepresidente del gobierno, es decir, los controladores pueden incurrir en un delito de desobediencia, que además está tipificado en el Código Penal Militar. Si se encarcelara a los controladores, por ejemplo, ¿cómo se soluciona el problema?
Es una pregunta que tú me haces a mí.
Es una pregunta que se hace Jesús y que yo también me hago y te traslado a ti.
Pues hombre, es evidente que ahí están los controladores del ejército, que son muy pocos y que tengo la sensación de que están entrenados para trabajar en los espacios aéreos militares. Posiblemente no haya mucha diferencia, pero tendrá que haber un periodo de adaptación. Y lo que pueden hacer también es contratar controladores aéreos en Europa. A final de cuentas, el idioma de los controladores en todo el mundo es el inglés. Y en ese sentido no habría demasiada diferencia. Pero todo esto son días, 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 días. Esto no es de hoy para mañana.
Bueno, os tengo que decir que mis tías gallegas, que como saben viven en Orense y en Monforte de Lemos, están dispuestas a alojarnos los días que haga falta.
Mira, qué
no hay
bien.
Ningún problema. Incluso algún escuchante de buena voluntad. En estos casos es cuando se demuestra que la gente, la verdad, en general, la gente es muy buena. Porque yo he visto estos días en televisión, ayer por la noche, ahora testimonios que nos pasaban nuestros compañeros desde los aeropuertos. A una gente, a veces sí, yo soy más de indignarme, pero gente con calma, reflexionando y diciendo, bueno, esto es una faena, pero aquí estamos y nos estamos tomando unas cervecitas y haciendo amigos, ¿no?
Es que después de enfadarte de ese primer sopetón, cuando te dan la noticia, cuando ves que no puedes hacer nada, ¿qué consigues con enfadarte? No vas a arreglar nada.
Bueno, ¿vamos a lo tuyo?
Bueno.
Una paga y vámonos breve.
Pues está la cosa como para viajar.
Sí, vamos a... La sección de viajes hoy es ruinosa. Podría ser el acabose, de hecho, Nieves,
sí,
esto
sí.
Es el acabose.
Sí.
Bueno, cuéntanos en pistas, tentaciones y sugerencias. Por ejemplo, vamos a olvidarnos por un momento los aviones, lo que cuestan los taxis en el mundo.
Pues vamos a ver cuáles son los países donde cuesta, o las ciudades donde cuestan menos los taxis. Por ejemplo, he visto aquí la encuesta que ha hecho el New York Times, con referencia a 100 ciudades del mundo, en un trayecto de 3 kilómetros. Las ciudades más baratas del mundo, la más barata de todas, es Delhi, Nueva Delhi. Después le sigue en la baratura el Cairo. Después
la baratura.
Sí, Mombasa.
Después dicen que te inventas palabras y haces cosas
bien,
raras.
Oye, bueno, una aportación bien. Que hago yo a la Real Academia.
A Forges, a la
Paz,
Forgespedia.
Manila y México. Estas son las ciudades más baratas del mundo. Un trayecto de 3 kilómetros viene a costar en dólares de 0,90 a 1,80. Sin embargo, las más caras del mundo son, y aquí el trayecto viene a costar de 13 dólares a 24, échale migas, las más caras del mundo son, la más cara de todas, Zúrich. Después le sigue Oslo, en Noruega, sí. Mónaco, Helsinki, Ámsterdam y Tokio. Y Madrid y Barcelona
están... ¿Dónde
están
las ciudades españolas?
Claro, en el puesto número 27 y 29. Es decir, que son caras, pero no tanto.
A mí me parecen caritas.
Sí,
¿eh?
Sí, a mí también. Pero,
me parecen caritas, pero bueno.
Bueno, pero conformémonos en pensar que hay otras que son.
Sí, pero al menos funcionan de momento los taxis.
Y pensar que todo puede subir.
Sí. Tres exclusivos hoteles y tres restaurantes muy especiales en Londres.
Ahora un buen precio. Mira, tres hoteles diferentes en Londres. El Mandarín es un hotel al que tú debieras ir porque tú eres persona que.
Perdona, ¿es como el Mandarín de Barcelona?
Bueno, es de la misma cadena.
Pues es una pasada.
Hoteles de lujo. En este es tiene la pasada. Ventaja, además, de que casi todas las habitaciones, bueno, casi todas, la verdad es que el 50% de las habitaciones dan a Hyde Park, para ver los jardines, bueno, jardines, aquí aparece una selva, unos impresionantes verdes, magníficos verdes en Londres. Es uno de los hoteles realmente más interesantes. Son 198 habitaciones que están en el barrio de Knightsbridge, frente por frente prácticamente al almacén ese que todo el mundo conoce, Harrods, donde la gente se mata por entrar primeros en las rebajas que seguramente conocen. Y ya un hotelito pequeño.
Eso pasa en el Corte
que tiene aproximadamente
se mata por entrar en una
30 rebaja. Habitaciones es el Halkin, así escrito H-A-L-K-I-N. Halkin es un hotelito donde van las grandes estrellas del rock, del cine y los famosos que quieren ver a las estrellas, los millonarios que quieren ver a las estrellas. Tan solo 30 habitaciones, está casi siempre lleno, pero merece la pena ya que nosotros no tenemos acceso a ese tipo de hoteles, que vale una pasada.
Según tú, yo sí tengo.
Sí, pero yo no, tú eres la jefa, yo no.
Ya.
Bueno, pero yo, tú puedes ir, pero yo suelo ir algunas veces a pasear por delante, porque si a poco que esperes siempre ves salir alguien famoso. La última vez vi a Richard
Gere.
Hombre,
pues ir a tomarte un cafetín tampoco, ¿no? Te cuesta como una comida, pero
sí,
es igual.
Es verdad, es verdad.
Te quedas contento.
Es verdad, pero se ve siempre gente famosa, entrar y salir. Es una pasada, es un espectáculo. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño, porque era, en fin, años de la posguerra y no, la familia no tenía dineros para entretenerse de otra manera. Mi madre, ¿sabes a qué me llevaba? Ella iba a entretenerse, realmente a mí me llevaba. A ver la salida de las gentes de los toros. Se entretenía viendo cómo iba vestida.
Y en Barcelona, ¿sabes qué se hacía? Se iba a ver cómo salía la gente del liceo.
Pues eso iba yo. Ya, bueno, iba, me llevaba a mi madre.
Qué bueno.
Y otro hotel, uno de los hoteles nuevos, fantástico en Londres, el Hotel Sanderson, en pleno Soho, y con decoraciones de Dalí y Luis, se mezclan Dalí y Luis XV, todo un batiburrillo mezclado de estilos, pero es el hotel de moda actualmente en Londres, el Hotel Sanderson, y sobre todo hay que ir al bar, está siempre lleno de gente famosa.
Cambiamos de subsección, llega un beso y un adiós. Dame un beso y
pues,
da un adiós a alguien.
Pues fíjate, el beso se lo vamos a dar a José Antonio Labordeta. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto en una cosa de viajes? Le acaban de conceder esta semana la medalla al mérito turístico, a título póstumo, claro, por los extraordinarios servicios prestados, reconociendo su polifacético carácter y su labor en dar a conocer los encantos de los pueblos de España.
Me parece muy bien. Todos los honores que se le rindan a Labordeta me parecen pocos.
Y el beso también habrá que hacerlo extensivo a los hermanos Roca, a Joan, Jordi y Josep, propietarios del restaurante El Sella de Can Roca, con sus tres estrellas Michelin, porque también ha sido galardonado con la misma medalla.
Me parece muy bien, porque son tres hermanos estupendos, que llevan muchos años trabajando, que lo hacen muy bien,
sí.
Son discretos,
sí, sí.
Y son muy buena gente, así que pues yo le mando medalla, un beso a Juan para que se lo pase a sus hermanos.
Medalla
al
mérito
Roca.
Turístico.
¿Y un adiós? ¿Un adiós a quién?
Otra vez a las líneas aéreas. Bueno, a la línea, concretamente a Ryanair. Hombre, no puede ser que te vendan un billete por 10 euros y digas, jo, qué chollo. Vas allí y como no tienes la tarjeta de embarque, porque por la razón que sea, no la has sacado, no la has sabido sacar del ordenador, para que ellos te den, la saquen del ordenador, un folio, un clic, nada más te cobran 40 euros.
¿Qué?
40 euros. ¿40 euros? 40 eurazos. Cuatro veces el precio del billete por hacer clic y que te den un folio.
No puede ser, no. Serán cuatro.
He dicho 40, Pepa, 40. Que además los he pagado yo, leche, porque le ha pasado eso a mi hijo.
40 euros.
Quiero decir que al final...
Y de verdad...
Papá, mira tremendo. Lo que me ha pasado. 40 euros.
40 eurazos te costó
40
la broma.
40 euros para pagar la tarjeta de embarque de un billete que vale 10. No hay derecho, porque los de Ryanair son la leche.
Bueno, llegamos al concurso viajero de parador en parador. Preguntábamos la semana pasada. Era una pregunta que da la oportunidad sí. A un escuchante o a una escuchante a pasar un fin de semana en el parador que elija.
Muy bien, pues yo preguntaba por un parador, como siempre, y decía que era una fortaleza árabe medieval y que este castillo del siglo VIII, auténtica fortaleza medieval, se asentaba sobre un meandro del río que no veía ya bien porque estaba tachado aquí, sobre un promontorio de las lindes de dos comunidades. Están dos comunidades.
Sí.
Allí el hotel ocupa el castillo medieval de los marqueses de Villena. Esta era una pista. Y es el resultado arquitectónico de más de 13 siglos de historia, etcétera, etcétera, y dije que había pasado por ahí el rey Alfonso VIII y un montón de gente.
¿Y qué ha pasado? ¿Te digo lo que a ti te gustaría que hubiera pasado
sí.
o te digo lo que ha pasado de verdad?
Dime lo que me ha pasado.
¿Lo que ha pasado?
Sí.
¿O lo que a ti te habría gustado?
Me hubiera gustado que no hubiera acertado a nadie.
Ya, pues mira, hemos recibido 959 respuestas y da fe David que las ha contado todas.
¿Acertadas cuántas?
Lo que a ti te gustaría es que solo hubiera 7 acertadas, pero es al revés. Solo 7 han fallado. Así que estamos...
Pero vamos a ver, es que todo el mundo sabe claro. dónde está este castillo
sí,
medieval.
El parador de Alarcón.
Sí, qué bonito es. Qué bonito es.
Es precioso en Cuenca.
Para sentirse como un rey.
Pues ahora vamos a
castillo
saber, tenemos 952 aciertos, David.
Bien. 952.
Y habrá que buscar al ganador. Vamos a hacerlo, pues...
Fácil.
Mira, Victoria tiene el... ¡Qué casualidad! Victoria tiene el micrófono en la mano.
Es curioso.
Venga, escoge a un escuchante que nos dé un número entre el 1 y el 952. Una escuchante. Buenos días.
Buenos días. El 820.
820, así me gusta. Pero después se queja, ¿no? Que siempre son números bajos, que son redondos, ¿no?
800. Que valen todos.
Venga, claro que sí, valen todos.
David, venga, prisa. Ay,
no, espera, 800. Que tiene que mirar a ver cómo está
la
cosa.
Es un lento, David.
Para saber quién se lleva. Mientras tanto, le vamos a recomendar algo al
escuchante.
Sí,
mira, a propósito, el parador de Villafranca del Bierzo, que acaba de abrir ahora sus puertas después de...
Mira, está relativamente cerca de Lugo.
Sí, después de año y medio de remodelación, ha estado cerrado año y medio... Precisamente por reformas, ha quedado fantástico el hotel, ¿eh? Fantástico. Carolina Muñoz, que es la directora del hotel, me ha dicho que ha quedado, bueno, como para irlo. Debiéramos ir allí, pues parar, mira. Hacer una paradita en el camino a Madrid, porque iremos en coche, ¿no?
A lo mejor tenemos que pararnos mucho.
Ya lo creo.
Ahora, mira, puestos a quedarnos parados, ¿por qué no nos quedamos parados en Lugo?
Fíjate, 51.
A mí se me ocurre, que es un sitio estupendo para quedarse parado una semana.
Pues sí, 51 habitaciones nada más, pero son fantásticas las habitaciones. Se han modernizado espacios, como la cafetería, el restaurante,
bueno,
salón con chimenea.
¿A quién correspondía este número? ¿820 era?
El 820.
Dime.
Félix Merlo de la Peña, de Córdoba.
De Córdoba. Pues mira, lo tiene estupendo para irse a Villafranca del Bierzo, que sí, pues se da estupendo. Un rulo. Ahora tendrá que ir en coche, de momento.
Porque
ya sabe que tiene
hambre.
Un tiempo para disfrutar de este premio. Nos pueden escribir ustedes a concursoparadores@rtve.es si saben la respuesta a esta pregunta.
Bueno, pues yo busco un parador. Aunque las religiosas visten el hábito de la Concepción y profesan su regla, es común aquí llamar a este convento de Santa Clara, aunque su verdadero nombre sea el de la Concepción. Tal denominación, no fiel a sus orígenes, tiene su fundamento en honor a una de sus fundadoras, llamada Catalina de Santa Clara, y que la historia nos dice que siempre se tuvo por santa. Bueno, pues esto es lo que puedo decir del parador en cuestión. Todavía este parador comentó al guarda y muestra pruebas y reliquias de una historia no tan remota como para que pudiera antojarse en la leyenda. Y yo creo que con esto vale, ¿no, Pepa?
Vale, pues yo creo que sí. concursoparadores@rtv.es o Rocboronat 127-08018, Barcelona. El libro viajero de la semana.
Pues el libro viajero de la semana, que lo tengo aquí, es un libro muy raro. Se titula El significado de Tingo, o el excéntrico mundo de las palabras. De las palabras, punto.
¿Ya está?
Sí, sí.
Ah, pero que me estaba esperando que dijeras algo más.
Sí, yo también.
¿Cómo no has puesto un punto?
Sí, porque no lo he visto. Es que no pone punto. Es un libro muy raro. Es un libro de palabras. Es un libro de las palabras de todo el mundo. 280 idiomas estudiados. Uh-huh. Y es curioso lo que dicen algunas palabras. Por ejemplo, ¿sabías que en Bolivia hay una palabra que significa solo una palabra? Anoche estaba como que muy borracho, pero la culpa es de ellos. Supongo que si te pilla la policía, ¿no? Le dices, aguaca, y ya está, ya saben que
aguaca,
es.
Ya está.
Anoche estaba como que muy borracho por la culpa de ello. O que los albaneses tienen 27 maneras distintas de decir bigote. Es increíble. Y luego están los falsos amigos. Por ejemplo, en japonés, si dices punk,
sí,
significa pinchazo. En quechua, si dices rampa, no es esa cuestecilla, significa coche. Sí. En francés, si dices velo, no es lo que tú puedes pensar, es bicicleta. Sirena en serbio significa claxon. Y stop en neerlandés, es decir, en holandés, quiere decir zurcir. Stop.
Que te zurzan.
Que te zurzan.
Mira, y binario, estoy pensando que aguaca, más de un controlador dirá aguaca. La culpa es de ellos, pero sustituir ellos por el gobierno.
Y fíjate, esto es muy divertido porque ¿qué? En japonés, los japoneses tienen un término para describir una atracción demasiado fugaz. Bakushan es una chica, ¿eh? Es una chica que resulta guapa vista de atrás, pero no vista de frente. Échale migas.
Me parece alucinante.
Mira,
oye, me interesa este libro.
Bakushan.
Mira, vamos a saltarnos las músicas del mundo de momento.
Vaya,
porque nos quedan solo tres minutos.
Hay una palabra aquí.
A ver.
Fíjate.
¿Qué palabra?
En sánscrito.
Sí.
Narachastra Prayoga. Quiere decir adoradores de su propio órgano sexual. Échale migas.
Qué
sí,
cosas
como
más
lo oyes.
Raras. Digo,
sí,
sí. Aunque no estén las cosas para volar, ya saben ustedes que los billetes que regalamos con el destino.
¿Te digo otra en japonés?
Sí.
Koro. Solamente koro. En japonés, no lo digas nunca si vas a Japón.
Koro.
Koro. Koro es el temor histérico a que el propio pene se envagine en el cuerpo de uno. ¡Ups! Koro. Cuando ves a un japonés por la calle le dices,
oye,
koro.
Yo estaba hablando en serio.
No, oye, es un libro precioso.
Que me gusta mucho el libro. Me gusta mucho el libro y me lo voy a quedar. Míralo.
No te lo vas a quedar, este es mío. El tuyo te lo he dado por ahí.
No, me has dado otro, que es un libro tuyo, por cierto, sobre los príncipes.
Por eso te lo he dado.
Pero me lo ha quitado Laura.
No, está ahí.
A ver, ¿dónde está? Ah, sí, 100 españoles y el príncipe, ¿no?
Sí. Está
José María Íñigo, pero nunca te había visto escribir un libro tan gordo. Parece el libro gordo de Petete.
500 páginas.
Bueno, se nota que no lo has escrito tú, quiero decir. Que las respuestas te las hemos dado
esta
otros.
Mujer. A ver si hay una palabra aquí para describir lo que pienso yo de Pepa en este libro.
No lo digas.
A ver, tiene que haber una palabra.
Oye,
para...
estaba contando lo del destino Iberia de la semana. Mañana vamos a regalar, no es broma, 2 billetes para volar con Iberia al destino de la semana. Tienen 6 meses para disfrutarlos.
Sí.
Esperemos que el asunto de los controladores no dure tanto. ¿Cuál es el destino Iberia que nos proponen esta semana?
Pues un destino estupendo, Estambul. ¿Conoces Estambul?
No.
Muy bonito Estambul. Estambul es muy bonito, lo
pues
primero
oye,
que hay
yo
que
me
ver.
Apunto, ¿eh?
Claro, la primera vez que se va a un sitio hay que hacer de turista, no hay más remedio, ¿no? Ver lo que te ofrece la ciudad y luego ya uno zascandilea por la ciudad a su propio riesgo, ¿no? Lo primero que hay que ver en Estambul es el Santa Sofía, que está seguramente en el punto más alto de la ciudad. Y luego la Mezquita Azul. Hay mil cosas. Y el Top Kapi, el famoso palacio. Con el tesoro, el harén y esas cosas tan interesantes. Y naturalmente para las compras, pues ese mare magnum, ese laberinto inmenso que es el Gran Bazar, donde hay unas casi 4.000 tiendas, 3.600 y pico tiendas, distribuidas en 64 calles. Es, naturalmente te pierdes, pero bueno, siempre hay alguien que te dice cómo puedes salir de allí. Está muy interesante, ¿eh? Iberia dispone de un vuelo diario por sentido en la ruta Madrid-Estambul-Madrid, además de un vuelo adicional martes, miércoles, viernes y sábado. Y luego desde otras ciudades también hay conexiones y todo esto. Se puede ir allí cuando se pueda.
Pues nada, José María, dime una frasecita para acabar, pero breve, si la tienes, y si no, olvídate.
¿Cómo no voy a tener?
Si no me dices una palabra.
¿Cómo no voy a tener, hombre?
Coro o algo así.
Sí. Bueno, lo dijo Luis Sepúlveda, cuando viajas también lo haces por tu interior, descubriendo verdaderamente quién eres.
Pero no viaje mucho por su interior,
una palabra
porque
en
después
japonés.
Les pasan estas
Epa,
cosas que...
¿Me da tiempo una palabra en japonés?
Rápidas.
Fíjate, ¿sabes cómo los japoneses cómo dicen? Es la acción, como describen, la acción de correr al tren antes de que se cierren las puertas.
No.
Todo eso. Kakekome hosha. bueno. Cuando dices, vengo con José, corre que se cierra
pues
la puerta.
Eso es lo que vamos a hacer nosotros, porque llega ahora la información a Radio Nacional de nuevo para conocer las repercusiones del estado de alarma que ha decretado el gobierno por el cierre del espacio aéreo. Nosotros hemos estado muy a gusto en Lugo y mañana volveremos a estar aquí. Gracias, un beso por haber venido. Muchas gracias. Y hasta Lugo.
Hasta Lugo.